El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, esta es la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Borja Saman, Tatiana y Roy Ibrahim, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de la Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta el programa La Revisión de Prensa, es un programa que les presenta temas sobresalientes que se escribieron por medios de comunicación esta semana. Después de la revisión de prensa, les presenta el enfoque que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque, les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia, les presenta el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que sigas sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia está estudiando 6.000 páginas del Acuerdo de Asociación Transpacífico para ver posibles impactos en las industrias nacionales si finalmente decide unirse a esa asociación. El cambio en el esquema de sanciones de impuesto sería convertir los fondos precipitados actuales hacia la inversión que serviría como un estímulo para la economía del país. Pesimismo económico global y la caída de los precios mundiales de las materias primas han afectado las empresas en Indonesia, con decenas de grandes empresas se ven obligadas a cerrar sus fábricas. Jefe de la Oficina Central de Estadística, Suryamin, dijo que los despidos se lleven a cabo por varias compañías no siempre influye en la tasa de pobreza. Vicepresidente de la República Indonesia Muhammad Yusuf Kalla, como presidente del Equipo Nacional para la Aceleración de la Reducción de la Pobreza, presidió una sesión plenaria en la problemática de la pobreza en su oficina el jueves en Jakarta. Estas son las noticias en detalle. Indonesia está estudiando 6.000 páginas del Acuerdo de Asociación Transpacífico para ver posibles impactos en las industrias nacionales si finalmente decide unirse a esa asociación. Director General de la Resiliencia y Desarrollo de Acceso Industrial Nacional Internacional del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Deivahjono, dijo en Jakarta que hay 30 subsectores que participan en el acuerdo. Sin embargo, el enfoque del estudio no se incluyó en la política de contenido nacional, que no está permitido en el acuerdo. El gobierno de Indonesia espera que la política de contenido nacional no sería abolida si Indonesia más tarde se une al acuerdo de la Asociación de Transpacífico o the Trans-Pacific Partnership Agreement. Agregó que iba a negociar de manera que la política de contenido nacional permanezca, pero la porción sería dividida por el interés del acuerdo de la Asociación Transpacífico. El cambio en el esquema de sanciones de impuesto sería convertir los fondos precipitados actuales para la inversión que serviría como un estímulo para la economía del país. Vicepresidente de la Asociación de Empleadores de Indonesia, Suryadi Sasmita, declaró el jueves en Jakarta que los contribuyentes a quienes son concedidos amnistía fiscal solo tendrían que pagar una multa de 2% como rescate. De acuerdo con el proyecto de ley de amnistía tributaria, una persona o empresa contribuyente que solicite la amnistía recibiría un arancel de amnistía 2 hasta 5% dependiendo del periodo de 2016. Suryadi explicó que a partir del punto de vista de los empresarios, el esquema de rescate es atractivo. Recientemente, varios empresarios prefieren apilar su riqueza en bancos nacionales y extranjeros en lugar de canalizarla para la inversión, la cual puede ser rastreada por los cobradores de impuestos. Amnistía fiscal tiene el potencial para exponer unos 2.000 billones de rupias de los fondos precipitados en los bancos nacionales o extranjeros cuando entre en vigor. Suryadi dijo que los empresarios han instado al gobierno y la Cámara de Representantes a que aprobara de inmediato la ley de amnistía de impuestos. Suryadi también ha hecho un llamamiento al gobierno para que difunda la conciencia sobre la política entre los empresarios para atraer más inversiones. Pesimismo económico global y la caída grave de los precios mundiales de las materias primas han afectado a las empresas en Indonesia, con decenas de grandes empresas se ven obligadas a cerrar sus fábricas. Una veintena de grandes empresas, tales como la compañía PT Toshiba, la compañía PT Panasonic, PT Chevron Pacific Indonesia y la compañía Ford Motor Indonesia están planeando cerrar sus fábricas en Indonesia, que se traducirá en despidos masivos de trabajadores. Esto dará lugar a miles de trabajadores indonesios siendo despedidos y convertirse en desempleados. Federación de Unión de los Trabajadores de Indonesia ha notado que el número de trabajadores afectados por los despidos ha llegado a 1.700 en la compañía Panasonic, 970 en la compañía Toshiba y 1.000 en Panasonic Lighting Cikarang Bekasi, 1.200 en la compañía Samoin y 500 en la compañía Starlink. Oki Asukawati, una miembro de la Comisión Novena de la Cámara de Representantes, dijo que los despidos amenazan los medios de vida de las familias de las víctimas, en particular los trabajadores anodinos. Ella esperaba que el gobierno vaya a pensar en el impacto de los despidos y tome medidas preventivas. Oki también instó al ministro de Recursos Humanos, Hanif Dakiri, para que coordine con los ministerios e instituciones pertinentes para reducir el impacto. Estimados radioescucha, estas noticias son transmitidas por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Seguimos con las otras noticias. Jefe de la Oficina Central de Estadística, o BPS por su sigla en idioma indonesia, Suryamin, dijo que los despidos se lleven a cabo por varias compañías no siempre influye en la tasa de pobreza. Hablando el jueves en Jakarta, Suryamin afirmó que el gobierno está impulsando actualmente el desarrollo de microempresas que no importan las materias primas. Sin embargo, los despidos afectarán la economía si más compañías cesen toda relación de trabajo con sus trabajadores. Mientras que no hay muchas nuevas oportunidades de empleo en el sector de la micro. Según los informes, varias compañías de electrónica de Corea del Sur y Japón habían planeado cerrar sus fábricas en Indonesia. Esto dará lugar a miles de trabajadores indonesios siendo despedidos y quedarse sin empleo. La última noticia. Vicepresidente Muhammad Yusuf Kala como presidente del equipo nacional para la aceleración de la reducción de la pobreza presidió una sesión plenaria en la problemática de la pobreza en su oficina en Jakarta. La reunión contó con la participación de los ministros en el campo de asuntos de desarrollo humano y culturales. El secretario ejecutivo del equipo nacional de aceleración de la reducción de la pobreza, Bambang Widianto, dijo que los últimos datos revelan que la tasa de pobreza durante el periodo septiembre de 2014 a septiembre de 2015 se había incrementado y, por lo tanto, dado lugar a una brecha social en las zonas urbanas, en particular debido a la falta del acceso a la educación y servicios de salud. De acuerdo con Bambang, la infraestructura básica y el crecimiento desigual de la prosperidad debido a las diferencias de calidad de trabajo también ha de contribuir a los números. Bambang dijo que la diferencia en accesibilidad a los servicios básicos podría abordarse mediante el aumento de la eficacia de las asignaciones presupuestarias de los ministerios y las instituciones en los distritos y ciudades que más lo necesitan. Varios programas llevados a cabo por el gobierno para hacer frente a la pobreza habían sido capaces de mejorar el bienestar de los pobres. Sin embargo, las alzas en los precios de los productos básicos han contribuido significativamente a la disminución del poder adquisitivo de los pobres y, como resultado, la tasa de pobreza había aumentado. Estimados radioescucha, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana se resumen en la revista de prensa recopilada de varios periódicos publicados en Jakarta. Comenzamos una revista de prensa del diario Compass en un editorial el miércoles. Esto escribe todos los días. El dengue y las precauciones. Indonesia es propenso a la enfermedad. Con el cambio climático, penetración en el virus, la enfermedad y su propagación se debe restaurar. Según el director adjunto del Instituto Eichmann Hirot Sudoyo, número de puertos y puntos de entrada en el archipiélago situado en la región tropical es un potencial para una explosión de casos de enfermedades zoonóticas o animales relacionados. Asociado con este virus, este último es el descubrimiento del virus Zika en Edimburgo en 2015. Además, hay varios otros virus desconocido difusión. Este diario el martes también informó de que el ataque de la fiebre hemorrágica del dengue en el país como el este de Java, Java Occidental y Banten, Java Oeste. Como se ha mencionado por el director general de Prevención y Control del Ministerio de Salud, Muhammad Subuh, que se espera que la región esté listo para prever y evitar el estallido o extraordinarias de eventos brotes. Según este diario, todas las partes reconocen luchar contra los humanos con los animales que causan la enfermedad va a continuar. Dialécticamente, el desafío de esta naturaleza ya ha respondido por los seres humanos con el conocimiento y la inteligencia. Pero los resultados desiguales, esa es la tarea que todavía tiene que ser hecho para promover. Brujula escribe, inevitablemente discusión sobre el dengue aún no se ha intensificado. Todas las partes son conscientes de los cambios de estaciones que conforman el cambio de vida potencial mosquito Aedes aegypti. Además, el gobierno, la comunidad debe participar, lidiar con el dengue. Y para que la sociedad debe continuar estando facultada. En cuanto a la República, periódico en su editorial el jueves, esto escribe diarios, alinear problema radicalismo. Explicación de la Dirección Nacional contra el Terrorismo Agencia, BNPT, sobre el seguimiento de las 19 escuales es esencial para obtener una aclaración. De acuerdo con el presidente BNPT, Comisario General Saud Usman, 19 escuales que recibieron el control especial en el centro de Jawa, Maluku y Sulawesi Central. Saud Usman reveló que un cuidado especial debido a sospechosos de terrorismo que han sido detenidas son de 19 pesantren relacionado con un cuidado especial por el vicepresidente Yusuf Kala dijo anteriormente había 20, pero terminaron una racha de escuales de control en particular. Declaración por el vicepresidente Yusuf Kala es realmente importante para ser explorado. Debido a que la cuestión de los criterios definidos, radicalismo BNPT, para crear una lista de control está específica. Se fijará con cuidado. No dejemos que el establecimiento de una lista de embarcar en este radicalismo luego dañar la imagen de la educación islámica en términos generales. Debido a que las escuelas aquí es escuelas tienen una posición muy importante en el desempeño de sus funciones en la educación pública. El instituto es de mucha ayuda a los menos privilegiados para disfrutar de los servicios educativos. Según la agencia Reuters, sin ningún criterio claro, el público tuvo la probabilidad de adivinar los criterios propios radicales. Todas las partes no quieren que una pérdida de este tipo es prolongada. Los internados deben recibir apoyo para desarrollar y llevar a cabo tareas con buena educación. Concluimos con un periódico Tempo, revista de prensa en su editorial. Escribe el diario La lucha contra el soborno médico. Plan para recoger y gestionar la satisfacción del médico a crear una idea interesante. Sin embargo, estos esfuerzos no serán eficaces contra sobornos de compañías farmacéuticas. Sí, no es seguido por la aplicación. Recaudadores de fondo de la compañía farmacéutica acordadas por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Comisión, Ministerio de Salud, y la Asociación de Farmacéuticos de Indonesia recientemente. Los fondos eran utilizados para financiar un médico que quería participar en el seminario. Patrocinio para los médicos en los hospitales privados será coordinado por la Asociación de los Médicos. La ayuda para los médicos con la condición de funcionarios públicos será gestionado por el Ministerio de Salud. Se espera que este método para prevenir la prestación de gratificaciones de las campañas o compañías farmacéuticas a los médicos directamente. De acuerdo con Koran Tempo, aplicación de la ley, especialmente la comisión, la necesidad de actuar con decisión, sí, se trata de combatir la trama. Es cierto que los médicos requieren una cuota para el seminario y mejorar las habilidades. Sin embargo, no todas las profesiones también necesitan la misma cosa. Los médicos no deberían justificar la gratificación con una petición o petición para el desarrollo profesional. Las compañías farmacéuticas no deben tomar ventaja de las reglas que aún no están claras, con el fin de aumentar las ventas de productos, de acuerdo con Coran Tempo. Es la gente que está en desventaja porque los precios de los medicamentos sean caros. Así revista de prensa de Voz de Indonesia. Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Hola oyente, este donde este, bienvenidos de nuevo a Hoy en la Historia. Comenzamos con un evento el 6 de febrero 1904, cuando la guerra ruso-japonesa en Asia estalló. La guerra ruso-japonesa en la tierra de Asia era en su mayoría lucha por los recursos naturales, así como Corea y Manchuria. La guerra también fue causada por la debilidad del imperio chino. Después de que la situación era la calefacción de febrero de 1904, la guerra entre Japón y Rusia estalló con un ataque de los japoneses contra los rusos que se basa en China. Anteriormente, en 1895, Japón había derrotado a China y conquistado algunas partes de China. Luego, en 1898, Rusia suprimió China para alquilar la Artur Puerto muy estratégica en el norte de la Manchuria. Rusia luego trató de ampliar su territorio en Manchuria. Por otro lado, el Japón afirma que es legítima sobre China y Manchuria, debido a su victoria en China y Japón en 1895. La guerra ruso-japonesa terminó en septiembre de 1905 por el Tratado de Portsmouth. Seguimos con un evento en el año 1922 cuando se firmó el Tratado 5 de Energía. Posterior a la Guerra Mundial I, muchos productos químicos utilizados y gas venenoso en la guerra. Por lo tanto, cinco naciones se reunieron para hacer un acuerdo para prohibir el uso de armas químicas y gas venenoso en la guerra. Luego, el 6 de febrero de 1922, Conferencia Naval de Washington, una conferencia internacional limitación brazo, discutió el tema y dio como resultado el Tratado 5 Power, también conocido como Tratado Naval de Washington. El tratado fue firmado por cinco países participantes en la conferencia, a saber, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Japón. Con base en el tratado, cualquier uso de gas químico, sustancia química venenosa y el óxido nitroso o gas hilarante está prohibido. Varios años más tarde, en junio de 1925, mediante el Protocolo de Ginebra, la mayoría de países del mundo firmaron el tratado de evitar el uso de matar a gas en la guerra. Terminamos hoy en la historia con un evento ocurre el 6 de febrero 1958 sobre British Airways avión, tragedia en München, Alemania. El 1958 München tragedia de Munich Reim, aeropuerto München, Alemania, el 6 de febrero de 1958. El hecho se produjo cuando British European Airways avión 609 que traía el Manchester United FC comitiva de Inglaterra cayó en su tercer intento de despegar de la cubierta de barro pista. En el avión había un famoso jugador de MU, en ese momento titulado Busby Babies, junto con numerosos partidarios y periodistas. Después de la Eurocopa contra Estrella Roja de Belgrado en Yugoslavia, debido al incidente, 44 pasajeros, incluyendo 23 tripulantes, murieron en el lugar. Oyente, que fue hoy en la historia de Voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el enfoque con el tema sobre Noruega ayuda a restauración de la turba. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, los días pasados de martes y miércoles, el ministro de Clima y el Medio Ambiente de Noruega, Vidar Helgesen, visitó Indonesia. En esa ocasión, el ministro Helgesen se reunió con el presidente Joko Widodo y la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya. Después de una reunión con el presidente Joko Widodo, el ministro Helgesen dijo que Indonesia y Noruega seguirán trabajando juntos en la restauración de la turba tierras. Noruega aprecia la moratoria sobre la autorización del uso de la tierra de turba después de un incendio el año pasado. En este sentido, BioIndonesia se ha comprometido a proteger los bosques contra el fuego. Por lo tanto, Noruega no dudará de desembolsar la ayuda por valor de 50 millones de dólares en el programa de trabajo del Peat Restoration Agency o la Agencia de Restauración de la Turba que reciente formó. El ministro Vidar Helgesen también llevó a cabo una reunión con la ministra de la Silvicultura y Medio Ambiente, Siti Nurbaya. A los medios, la ministra Siti Nurbaya dijo que el ministro de Noruega ha realizado una apuesta inicial para oír la evolución de la carta de intención entre Indonesia y Noruega. La política de un solo mapa, la deforestación, los pueblos indígenas y de bosques y tierras incendios. La carta de intención que se hizo en el año 2010 es en relación con la cooperación en el control del cambio climático, así como la cooperación de conservación de los bosques. Estimados oyentes, antes de la reunión con el presidente Joko Widodo y la ministra de Silvicultura y el Medio Ambiente, Siti Nurbaya, el ministro del Medio Ambiente y Clima, Vidar Helgesen, el martes habían visitado el Festival de Clima de 2016, celebrada en el Centro de Convenciones de Yakarta. En esa ocasión, acompañado por el embajador de Noruega, Stig Travik, la ministra de Silvicultura y el Medio Ambiente, Siti Nurbaya, el jefe de Restauración de la Turba, Nazir Fuad, y el jefe de la Agencia de Información Geoespacial, Priyadi Kardono. El ministro Vidar Helgesen dio la bienvenida al Festival de Clima de 2016 y quedó impresionado con la seriedad del gobierno de Indonesia llevó a las partes a evitar el cambio climático. El ministro Vidar Helgesen incluso expresó su optimismo de que Indonesia es capaz de prevenir el aumento de 2 grados Celsius de la temperatura global con la tecnología, así como la contribución de todas las partes involucradas en la mitigación y adaptación del cambio climático. Así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Es un programa que les da a conocer las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Esta vez les invita a conocer un lugar turístico de Jawa Oriental, el canotaje o rafting, el río Kromong. Estimados radioescucha, si les gusta el deporte extremo con figura su tiempo para tomar vacaciones a Jawa Oriental para hacer rafting en el río Kromong. En Pacet Mojokerto, Jawa Oriental, hay uno de los lugares de rafting más nuevo que tiene instalaciones completas. Además también hay un centro de salida para los niños y adultos cerca de la cascada de aguas termales y lugar de baño. Estimados radioescucha, el río Kromong ofrece diferentes y retos de sensación que vale la pena de probar. Este río tiene cascada desafiante y aumenta la adrenalina hasta rafting. La distancia del rafting es de alrededor de 6 kilómetros y se puede acceder y lleva 2 horas y media para llegar allá. A lo largo del viaje, bajando por el río, se puede disfrutar del paisaje verde de la izquierda y derecha. Estimados radioescucha, rafting en el río Kromong, Pacet, vale la pena para ser uno de sus destinos de visita, ya que la distancia de varias ciudades importantes en el este de Jawa, como Surabaya, Malang, Mojokerto, Pasuruan, solo se necesita una hora y media. La distancia de rafting también es más largo, alrededor de 2 horas y media hasta 3 horas, de modo que usted estará satisfecho cuando esté el rafting. Además, el ambiente es todavía muy natural, con el aire fresco de las montañas, la sombra de cientos de pinos que rodean el campamento, donde el visitante puede tomar un descanso y tiene el almuerzo. El río Kromong también tiene algunas pequeñas cascadas que son los mejores lugares para tomar fotografías. Y lo más interesante, cuando el rafting en el río Kromong tiene cascadas naturales de hasta 2 hasta 3 metros que aumentarán su adrenalina. Pero usted no tiene que preocuparse porque guía de alta experiencia le llevará de forma segura hasta el final del viaje. Estimados radioescucha, será agradable y provoca su Lina para hacer rafting en el río Cromo. También puede ir a surfear en el estero. Y cuando la corriente ha alcanzado el puente de base, definitivamente su estómago siente un hambre. Usted no tiene que preocuparse porque todo el río Cromo hay culinario típico llamado nasi ampok, típico de Pachen. Estimados escuchas, así fue la presentación en el programa La Belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados, La Voz Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre Lumio, la lámpara del libro. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, todo el mundo sabe que leer un libro en la oscuridad necesita algo de luz o lámpara. Pero hay un libro que puede ser iluminado como una lámpara, por lo que no requiere ninguna lámpara, si ustedes desean leer el libro en la oscuridad. Lumio se llama la lámpara, que es un invento de un indonesio, Max Gunawan. Lumio en realidad se puede plegar al igual que un libro y se usa en cualquier parte alimentado por una batería con la duración de 8 horas. Max es un indonesio desde Yakarta que pasó 16 años viviendo en los Estados Unidos. Anteriormente trabajó como el arquitecto. Luego dejó su trabajo a finales de 2012. Para perseguir carrera de diseñar producto y invento Lumio. Estimados oyentes, el proceso sometido por Max para crear Lumio es bastante largo. Él dijo que lo más difícil es crear un producto que es simple pero útil. Max ganó su primer capital a través del sitio de búsqueda de capital Kickstarter a principios del año 2013. En un mes ha recogido cerca de $600,000 estadounidenses, 10 veces más de lo que esperaba. Lumio es único e interesante, ya que se empaqueta en forma de libro. Sin embargo, ustedes no encontrarán el interruptor para encender la lámpara. Solo lo abren como abrir un libro, entonces las páginas en que se encenderán. También se ven muy interesante, ya que la cubierta de este libro o una lámpara portátil está hecha de madera y láminas de material Tyvek, conocido por ser muy resistente a varias condiciones. La cubierta está equipada con un imán que se puede conectar y colgarse en cualquier campo de metal. Estimados oyentes, como una lámpara de mesa, Lumio se puede abrir 360 grados como una pantalla de lámpara de mesa. Una vez que las páginas del libro se abren en su totalidad, la luz de LED en él brillará con más intensidad para presentar la alternativa perfecta a la iluminación de una lámpara de diseño tradicional. Para Max, el objetivo principal de la creación de la lámpara no es el dinero. Dijo que todo el tiempo que puede ser feliz con lo que estaba haciendo y podría continuar con su negocio actual, que continuará creando nuevos productos que son útiles para los demás. Estimados oyentes, así fue nuestra información acerca de la lámpara del libro Lumio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radio escucha, llegamos al servicio mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo al programa El Mundo Musical. El Mundo Musical, un segmento musical que les da a conocer la música de Indonesia, ya sea la música tradicional como moderna. Además de onda corta, 95.25 kHz, también se puede escuchar este programa a través de audio streaming en www.voi.co.id y en sus teléfonos inteligentes, la aplicación RRI Play. En la edición de hoy, voy a presentarle una cantante de Indonesia, se llama Mike Mujere. Mikael Prabawa Mujere o Mike Mujere, nacido en Jakarta el 7 de noviembre del año 1983. Mike Mujere comenzó su carrera musical desde un concurso de talento celebrado por una televisión privada en el año 2005. Ganar ese concurso de talentos abriendo el camino para su carrera en la industria musical de Indonesia. Después de ganar el concurso, fue elegido para representar a Indonesia en el mismo programa al nivel de Asia. Desde el inicio de su carrera hasta la fecha, Mike Mujere ha publicado 3 discos. Bueno, vamos a escuchar una canción de Mike Mujere titulada Mampu Tanpanya.
Berharap mampu mencinta sekali. España.
Estimados radio escucha, acabamos de escuchar la canción de Mike Mujeres titulada Mampu Tanpanya o Capaz de Sin Ti en español. Esta canción es el primer single de su tercer álbum titulado Kedua o Segundo. El álbum fue lanzado en diciembre de 2013. Al igual que con otras canciones, la canción titulada Mampu Tanpanya también tiene una historia de fondo. Cuenta la historia de alguien que fue abandonado por su novia, pero trata de recuperarse. La lucha por el avivamiento es un proceso largo y difícil. Siguió tratando de ser capaz de estar solo y sin su novia y trató de seguir adelante. En marzo de 2014, Mike lanzó el segundo single de su tercer álbum titulado Ku Cinta Dirinya o Le Amo a Sí Mismo. Mike explicó que su segundo single es una continuación de la canción anterior. En la canción Mampu Tanpanya se trata de una persona que quiere move on. Y en la canción Ku Cinta Dirinya se trata de una persona que enfrenta dificultad en move on o pasar adelante. Bueno, estimados saudara escucha, les ponemos la otra canción de Mike Mujeres titulada Ku Cinta Dirinya.
Seminggu telah berlalu, tak ada kabar darimu. Kau menghindar dariku, buatku curiga.
Estimados radio escucha, acabamos de escuchar la canción titulada Ku Cinta Dirinya, cantada por Mike Mohede. Mike lanzó el álbum titulado Kedua o Segundo en Kemang el 11 de junio del año 2015. En este disco hay tres canciones de reciclo, son Cukup Siti Nurbaya y Aku Pasti Datang, también Sahabat Jadi Cinta. Bueno, estimados radio escucha, les ponemos las otras canciones de Mike Mohede. Y antes de todo, yo soy Borja Saman, me despido de ustedes.
Maafkan diriku yang tak pernah bisa coba melepaskanmu, melupakanmu. Memang saat ini sungguh sulit bagiku, saat ku butuh cintamu, kau berlalu dariku. Kembalikan padaku karena terlalu lelah jiwaku menunggu. Oh, bagaimana bisa aku melupakanmu jika semua hayalku tertuju padamu. Jujur ku tak bisa menghindari bayangmu yang sudah begitu lama mengitari sadarku. Oh, mungkin nanti di suatu waktu, oh, kau kan kembali di sisi. Sampai kapan aku kan menanti? Oh Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Hanya Dia nafasku, kembalikan padaku karena terlalu. Sampai
matamu juga mata-mataku, ada hasrat yang mungkin terlarang. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.